discusión en comité hasta que se incorpore un tercer senador, si bien no vamos a poder votar, pero sí empezar a conocer en mayor profundidad las indicaciones. En nombre de Dios y la Patria se inicia la sesión en el comité. Cuenta, señor secretario.
Gracias, señor presidente. La cuenta en esta sesión es la siguiente. La sala dispuso que pasara a la Comisión de Economía un nuevo proyecto de ley. Este es iniciado por moción de los senadores señores Piu, Coloma, Arboe y Quintero, que sustituye el artículo 832 del Código de Comercio referido a actos y contratos sobre naves. Ese proyecto corresponde que quede para tal. Y también hay una solicitud de audiencia de Plataforma Chile en un mail que recibió la Secretaría de la Comisión, que expone lo siguiente, dice, con relación al proyecto que aprueba el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico entre, bueno, distintos países y que actualmente está en el Senado, en la Comisión de Relaciones Exteriores, fue despachado por la Comisión, tendremos que verlo. Solicita que dicha iniciativa sea tratada por la Comisión y además sea recibido en audiencia pública en relación a este tema.
Ok, gracias.
No sé si queda pendiente para ser resuelto en su oportunidad. Sí.
Bien. Agradecemos la presencia. Está la asesora del Ministerio de Economía, señora Jimena Contreras, y del Instituto de Propiedad Industrial, INAPI, la directora, señora Loreto Bresky, el subdirector de patentes, señor Esteban Figueroa, y la abogada del Departamento Internacional y Política, la señora María José Sepúlveda. Corresponde continuar con el estudio de las indicaciones que se presenten al proyecto de ley que modifica la ley 19.039 de propiedad industrial, la ley 20.254 que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y el Código Procesal Penal con urgencia calificada de suma, de acuerdo al boletín número 12.135-03. Si bien habíamos hecho una relación en la sesión anterior, la idea es comenzar a un poco ir profundizando las respectivas indicaciones hasta que tengamos al tercer senador y procedamos a votar. ¿Se le ofrece la palabra, señora directora?
Gracias, señor presidente, por la oportunidad. Quisiera disculparme, la semana pasada no pude asistir porque estaba en la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Estaba aquí presente Esteban Figueroa y también estaba María José Sepúlveda en representación de INAPI. No sé si vamos a ir indicación por indicación y haciendo comentarios por parte de INAPI. Con respecto...
Sí, pero los comentarios generales ya los hizo.
¿Ya los hizo? Sí. Ya, entonces vamos por... por la primera, entonces, por la de la excepción volar. ¿La de las tasas primero? Ah, ok. Entonces la indicación, las indicaciones 1 y 2 de... En las indicaciones 1 y 2 del senador Latorre que se refieren a alteraciones de respecto de las tasas asociadas a los derechos de propiedad industrial, y respecto de la vigencia de las patentes concedidas, son materias propias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República y, por lo tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, estas indicaciones debiesen ser declaradas inadmisibles porque debieran ser materia de estudio y iniciativa propia del Presidente. Por lo tanto, esas dos indicaciones... por parte de INAPI sugerimos y proponemos que sean declaradas inadmisibles en base a la norma antes citada.
Presidente, una solicitud para la gente de informática. Nosotros tomamos nota en los textos y va a haber que ver cómo se mejora eso, porque no están nuestras notas en, o no las veo, no sé cómo llegar a ellas en el texto que tengo hoy día acá. Y la verdad es que es súper importante para poder seguir la discusión las notas que tomamos. Eso tiene que ver cómo lo corrigen para que el texto que nosotros ocupamos vuelva a aparecer.
¿Usted lo grabó? Y
se
lo
grabó. Sí, pero.
¿Eso lo puede hacer?
No, ustedes quedaron demandándolo. No está. No, entonces, pero ¿sabes qué, Pedro? Hay que pedir que corrijan esto, porque de verdad que es súper, o sea, no nos ayuda esto, nos está entorpeciendo el trabajo. Yo soy súper tecnológica, pero esto de verdad no está ayudando. Uno debiera llegar al escritorio, perdón, presidente, por la interrupción, y tener el texto con las anotaciones, porque es lo que pasaba en el papel. Y yo entiendo la eficiencia del sistema, pero no va a ser eficiente si no es así. Entonces, exacto, para que lo puedan anotar como una mejora.
Sí. Igual estamos en marcha blanca y estamos probando.
Ya está, para que la asignación de la tablet que quedara asignada.
No sé si tenga que quedar asignada, pero cuando se carga nuevamente debería haber algún programa que permita rescatar el documento que trabajamos en la sesión anterior con nuestras notas. Porque yo entiendo que lo que se busca es eficiencia y ahorro papel. Pero así nos van a obligar a traer nosotros nuestro texto.
Déjenme ver si puedo recuperar eso.
Por favor. ¿Ya? Gracias, presidente. Perdón por la interrupción.
No. No sé si reitero con respecto a las dos primeras indicaciones de la petición de que estas sean declaradas inadmisibles, por cuarto son indicaciones. Son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República y adicionalmente el proyecto de ley en esta materia introduce la posibilidad de pago por anualidades, pero no modifica los montos correspondientes a los derechos contemplados en el procedimiento de obtención y mantención y vigencia de los registros de patentes y de marca. Por esta razón, insistimos, estas indicaciones debiesen ser declaradas inadmisibles. Las dos primeras indicaciones del presidente
la torre. La Secretaría concuerda con el presidente. Sí, efectivamente, la Secretaría concuerda con lo que plantea la señora directora de INAPI, en el sentido de que estas materias son de la iniciativa exclusiva del presidente de la República.
Yo le voy a pedir, señor secretario, como no tenemos quórum para tomar decisión, que apenas llegue vayamos viendo las dos primeras indicaciones de la solicitud y ahora pasemos a la tercera.
Ya.
Y que me, un poco la idea de la tercera, como ustedes están con papel,
¿sí?
¿Saben en qué página están? Porque no tenemos que empezar a recorrer por el editorial.
¿La
24? ¿La 24
del comparado?
¿Página 24 del comparado?
20, la
página 20.
La indicación 3, la página 20 del comparado. La indicación suya
reciente. Sí, aquí tenemos otra.
Ya, vamos a la página 20.
25. Ok, me confundo. Ok. Acá y algo se comentó en la sesión anterior respecto de la indicación presentada por el. ¿Perdón? Ok. A ver, voy a hacer una introducción general. Dentro del proyecto ley se eliminan las categorías marcarias que se refieren a los establecimientos industriales y los establecimientos comerciales.
Bien, ahora abrimos formalmente la sesión. Estamos en la indicación 3, página 20 del comparado, en su tablet, ahí, y después volvemos a las indicaciones.
¿Tengo que aclarar inadmisibles?
Eso lo hace usted, en facultad del presidente, la
regla. No, pero en definitiva, ok. Terminemos la 3 y volvemos a la 1 y 2.
Ya, vamos con la 3. A ver, quiero hacer como una precisión anterior. Dentro del proyecto de ley que estamos acá viendo, se eliminan dos categorías que existían en la actual ley 18.039, que son la de los establecimientos comerciales y la de los establecimientos industriales. Y lo que busca esta indicación es armonizar, porque quedó en el texto que se aprobó en la Cámara de Diputados algunas precisiones que seguían insistiendo en los productos, servicios o establecimientos y bienes por servicio o establecimiento. Y por lo tanto, lo que busca esta indicación que se está presentando por el senador Durana es armonizar ese texto y eliminar esas expresiones.
En concreto, ¿quedaría de acuerdo como el párrafo, quedaría de acuerdo como se establece en la indicación?
Exactamente.
¿Vamos a leer cómo quedaría?
¿Reemplazo? ¿Secretario?
Sí, perdón.
Claro, la indicación número 3 del senador Durano es para modificar la letra G de esta disposición en el sentido de sustituir lo que está marcado en negrita y subrayado en la columna del texto legal vigente, que dice productos, servicios, establecimientos, por productos, demanda esos servicios o tiene acceso
a esos productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales.
Sí, por productos o servicios, claro. Lo que pasa es que más adelante también productos y demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales e industriales por la expresión productos o demanda esos servicios que está en la página siguiente. A ver, eso me confundí. En la línea que dijo la directora.
Ok, y por lo tanto quedarían las marcas iguales o que...
En fondo, lo que se armoniza el texto es excluir las menciones a establecimientos comerciales o establecimientos industriales, porque estas categorías marcarias no van a continuar, están en desuso y solo van a quedar, y se armoniza el texto para que queden solamente productos o servicios en las distintas capítulos que sobre las cuales se ha hecho esta indicación.
Productos o servicios y productos, demandas o servicios.
Exactamente.
O tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales con la expresión producto o demandas o servicios.
Exactamente.
Por tanto, lo que pidió la senadora Rincón es saber cómo queda ahora el texto completo del punto G.
¿El texto completo?
Presidente, antes de que nos... yo pediría dos cosas. Uno, que nos lean cómo quedaría, para poder tener la lectura completa al secretario. Sí. Y segundo, que usted nos explique qué es su indicación o no.
Sí, pues.
El sentido de la indicación.
Sí. ¿Por qué demanda esos servicios? Ah, porque cambiará la lectura.
Sí.
Lo que pasa es que esta disposición quedó, se modificó todo el texto de la Cámara de Diputados.
El micrófono.
Fue como, yo creo que es como un problema typo mistake, porque estamos hablando aquí, discutiendo sobre las causales de irregistrabilidad de los registros marcarios, ¿ok? Y dentro de las causales de la irregistrabilidad de los registros marcarios, anteriormente, como dentro de los registros marcarios que se podían conceder, estaban los establecimientos comerciales, los establecimientos industriales. Hoy, no existiendo estas categorías marcarias, deben de ser excluidas del texto. Y por lo tanto, la indicación del senador Durana armoniza excluyendo estas categorías, porque hoy no existen y por lo tanto no deben estar contempladas dentro de las causales de registrabilidad, porque no puede ser registro marcario esas categorías. Eso es como el contexto de por qué la indicación. Y ahora, ¿el texto cómo quedaría? Lo tengo ahí. Para leerlo.
Ya, pero por lo tanto, el texto, ¿cómo quedaría incluida la indicación?
Sí.
Eso es lo que se está pidiendo.
Ok.
Respecto a la letra G, el exceso.
Vamos a la letra G, La letra G. Bueno, estamos hablando, insisto, sobre las causales de por las cuales debe ser rechazada una solicitud. No podrán registrarse como marcas, no existiendo estas dos categorías que ya anteriormente he mencionado, las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos o servicios. Exacto. Excluyo entonces establecimientos comerciales o industriales porque es una categoría que ya no existe. Siempre que ellos gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos o demanda esos servicios en el país originario del registro. Así quedaría el texto final.
En esa parte.
Se borra
en
esa, la última frase.
Se borra, lo que se tarja es productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales.
No, al final.
Al final.
Productos o demanda esos servicios, punto.
O sí. Tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales, se tarja. Entonces, producto o demanda esos servicios en el coma, en el país originario del registro.
Eso no cambia.
Uh-huh. Cambia porque es producto.
Ya. Perfecto.
Porque es producto, no.
Ok, entonces quedaría ok.
Bien.
En esa parte, porque la indicación contiene una segunda parte,
sí,
que recae en un inciso que está más adelante.
En el inciso siguiente, igual, siguiendo la misma dinámica, como indica el señor secretario, nuevamente se armoniza el texto y dice: de igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad podrán impedir el registro de otros signos idénticos o similares para distinguir productos o servicios. Se tarja producto, servicio o establecimiento comercial o industrial. Sería solo aquietado a producto o servicio. Distintos y no relacionados, a condición de una parte a que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los productos o servicios. Se tarja establecimiento. Que distingue de la marca notoriamente conocida y que, por otra parte, sea probable que esa protección lesione los intereses del titular de la marca registrada. Para este caso, la fama y notoriedad se determinará en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos o demanda esos servicios. En Chile. En Chile.
¿Se ofrece la palabra? ¿Se vota por unanimidad?
Sí.
¿Senador Elizalde?
La
indicación 3 completa. Aprobado. Y volvemos a las indicaciones 1 y 2 que se declaran inadmisibles. Pasemos a la indicación.
Las indicaciones 1 y 2, propuesta por el senador Latorre, alteran los montos correspondientes a los derechos que. ¿Es para el, a la otra? Perdona, 1 y 2. Ah, ya. Ya, perdona, ya te estoy. Perdón, me estoy confundiendo.
Estamos en la indicación 4.
Indicación 4. Página 60, la nuestra.
Sí,
con la página
60 nuestra, tenemos distintos.
Que está numeración.
La 46 del comparado a la secretaría.
46. Aquí estamos en la sección volar.
Excepción volar.
Ok, ya.
Aquí está el senador Latorre.
Sí. El senador Latorre propone una modificación a lo que se conoce como una excepción volar. La excepción volar es la posibilidad de que un producto que tiene una patente, sin embargo, se pueda importar, exportar o fabricar parte de ese producto con el solo objeto de obtener el registro sanitario. Nosotros estamos de acuerdo en términos generales con la indicación, pero proponemos una redacción que sea más armónica respecto a lo que existe en torno a la excepción volar. La excepción volar en este caso considera la posibilidad de que se aplique para productos farmacéuticos, biológicos o agroquímicos. Incorpora los productos agroquímicos en la indicación del senador Latorre. Desde nuestra perspectiva, los productos biológicos están considerados dentro de los productos farmacéuticos. Por lo tanto, no sería necesario hacer esa distinción en el numeral. y los productos agroquímicos serían una nueva incorporación y desde nuestra perspectiva una expresión más armónica con los distintos textos legales que existen en la materia sería productos químicos agrícolas, que es una redacción distinta. Y el otro punto sobre el cual nosotros quisiéramos hacer una precisión respecto de esta indicación es que dentro de los verbos que se utilizan está el importar, exportar, fabricar, produzcan o utilicen. Y desde nuestra perspectiva, los o utilicen deberá ser excluido para tratar de utilizar los mismos verbos rectores que son aquellos que se utilizan para los derechos que se conceden a través de las patentes. Entonces, tenemos un texto de propuesta de redacción alternativa que recoge la indicación, pero con estas precisiones que acabo de mencionar.
¿Y cómo quedaría, presidente?
¿Cuál sería el texto?
Sí. ¿Lo puedo leer?
Sí.
¿Sí? Ok. La patente invención no confiere el derecho de impedir que terceros importen, exporten, fabriquen o produzcan la materia protegida por una patente con el objeto de obtener el registro o autorización sanitaria de un producto farmacéutico, químico o agrícola u otro.
¿Por qué saca biológico?
Porque los biológicos estarían incorporados dentro de los farmacéuticos. Los productos biológicos son parte de los productos farmacéuticos.
Eso es así. O sea,
¿Dónde está esa decisión?
No la pongo en duda, pero ¿todo el mundo lo tiene así de claro?
¿Dónde está ese concepto?
Básicamente en todo el resto de las normativas se ha entendido de esa manera. De hecho, hay una circular del Instituto de Salud Pública que justamente recoge ese entendimiento. Y la verdad que introducir en esta norma la palabra biológico más bien va a romper este entendimiento y va a generar posiblemente como una desorganización de nuestras normativas. Por lo tanto, por eso nosotros sostenemos que dentro de los productos farmacéuticos están incluidos los productos biológicos.
Son una categoría distinta.
Presidente, yo no soy experta en estos temas, pero me gustaría tener una opinión técnica respecto de la materia. No me siento con competencia como para eliminar el concepto biológico, más aún si se está señalando que esto es parte de una circular, por lo tanto no es una ley que así lo considere. Y por mucho que pueda desordenar el tema, creo que tenemos que dar certezas. Y las circulares no dan certeza, las puede cambiar cualquier autoridad. Entonces me gustaría tener aquí en este tema la opinión experta.
¿Cómo que podemos invitar a alguien o solicitar el pensamiento?
Yo creo que finalmente habría que ir a la doble.
¿Por algo lo puso?
El senador en general indica que estas son todas indicaciones que presentó el diputado George Jackson en la Cámara, que no fue tan rechazada. En fondo él la hizo suya, pero no está la impresión de que no es.
Entonces invitemos a alguien que sepa de esto y pidamos a la biblioteca que nos pueda ilustrar.
Viendo la definición de farmacéutico de acuerdo a la RAE.
Sí.
Es todo relativo a la farmacia.
No lo biológico.
Que comprende cosas de biología, pero farmacia establecimiento sanitario en el que se dispensan medicamentos. Entonces mi pregunta es:
el micrófono.
¿Todo lo biológico tiene carácter farmacéutico? Porque pueden haber productos biológicos que no tengan carácter farmacéutico. Entonces, independientemente de que así lo haya dicho una circular, a mi entender el concepto biológico es más amplio que farmacéutico. Podría haber una zona de intersección entre ambos conceptos. Pero creer que todo lo biológico es farmacéutico significaría una reducción del concepto biológico. Porque estaría todo lo biológico orientado a lo relativo a la farmacia, por tanto, medicamentos, fórmulas magistrales o productos sanitarios, de acuerdo a la definición de la RAE. Y lo biológico yo creo que es más amplio, independientemente de que así se haya entendido en la circular.
Presidente, es más, para ahondar en lo que señala el senador Elizalde, todo lo farmacéutico es biológico, pero al revés no. No todo lo biológico es farmacéutico. Entonces, tenemos un tema ahí y yo insisto, sería bueno contar con la opinión experta. No, no tiene por qué tenerle el INAPI, no es, no es su tema. Pero creo que aquí no nos podemos equivocar, presidente.
Sí,
sí, efectivamente los medicamentos son de síntesis clásica, digamos, y estos productos que son biológicos, que son posiblemente proteína o anticuerpo. De alguna manera, nosotros en Chile hemos entendido que las vacunas, o ya sean derivados de proteína o anticuerpo, son productos farmacéuticos y medicamentos. Tanto es así que nosotros, por ejemplo, hoy en día, en el artículo 89 de la Ley de Propiedad Industrial, donde se aborda la protección de datos a los medicamentos, que son los estudios clínicos que se aportan al Instituto de Salud Pública, y en donde Chile se comprometió a proteger esos estudios clínicos de productos farmacéuticos, el Instituto de Salud Pública protege también los datos de aquellos productos que son biológicos o anticuerpos. Y por lo tanto, el entendimiento de Chile en las negociaciones internacionales y también en el Instituto de Salud Pública es consistente con esto de que los productos biológicos son productos farmacéuticos.
Bien, de acuerdo a lo solicitado por la senadora Rincón, vamos a dejar este punto y aquellos que tengan una mejor explicación para pedir al senador Latorre que nos ayude a... Ok, sigamos con el punto siguiente. Indicación número 5. Vamos al punto 5.
Indicación 5. O invitarlo, yo creo que va a ser más rápido que pedir informe. Presidente.
Indicación 5, presidente.
Sí. Sí. ¿Cuál es el nombre?
No, es que hice, perdón, presidente, hice un punto porque...
No,
te estoy tratando de explicar. No está actualizado para que tú lo puedas ver en el tablet cuando te lo ponen. Entonces pedí que revisen el sistema para que tú cuando te sientes tengas tus notas actualizadas. Sino un, o como el programa de la...
Esa es una de las cosas que se están haciendo.
Quiere guardar en el, toda observación, quiere guardar y pillera la próxima semana.
El tuyo, ¿no?
A menos que tengan un sistema que te da
la descarga.
Claro, lo que puede pasar es que efectivamente ayer, la semana pasada, ya había gustado eso.
Indicación 5. La indicación 5 se refiere a...
¿Algo se había avanzado la semana pasada?
Sí, 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 algo vi desde Ginebra. Estaba muy interesada en saber cómo se da la discusión respecto a este proyecto. Y creo que es importante precisar algo, hay que hacer una distinción entre son la concesión de los derechos de marca y la concesión de los derechos de patente. Las marcas tienen un procedimiento propio y las patentes tienen un procedimiento, requisitos distintos porque son derechos distintos, obviamente. Y por lo tanto, el análisis para concesión de una de un registro marcario que no sea igual y semejante a otro ya existente, que no genere confusión, y está acotado a nuestro mercado, a solo a lo que existe hoy registrado en Chile, además de lo que puede ser internacionalmente reconocido. Y por otra parte, las patentes tienen que buscar un nivel inventivo, una novedad que se analiza desde un nivel en todo el mundo. Por lo tanto, tenemos que hacer una separación entre la imprescriptibilidad que podría existir y que existe respecto de la acción de los registros marcarios, que a su vez pueden ser renovados permanentemente, y un registro que data del año 1900 puede estar hoy día, continuar ser registro marcario, eso por una parte, y en cambio las patentes están acotadas en el tiempo. Eso por una parte. La modificación que propone el senador Latorre incorpora la no prescripción de la acción de nulidad respecto de las patentes, respecto a las patentes que hayan sido obtenidas de mala fe. Y sobre ese punto, y algo ya se indicó en la sesión anterior, debo destacar que la presentación de una solicitud de patente tarda actualmente y conforme a los estándares internacionales aproximadamente 4 años. Dentro del proceso de obtención de una patente existe la posibilidad de impugnarla. Existe un procedimiento de oposición, informes técnicos y periciales, a los cuales también a su vez pueden ser rebatidos, puede existir una apelación, y durante los 4 años en los cuales se está tramitando la patente, se puede presentar una oposición basada en la mala fe con la cual se estaría presentando la solicitud de patente. Y una vez concedida la patente, existen 5 años desde que se concedió la patente para presentar una solicitud de cancelación de la misma. Es decir, y dentro de las causales de cancelación está mucha materia, y entre los cuales podría estar el que esta fue obtenida de mala fe, ya sea porque no se acompañaron los informes por parte del solicitante adecuadamente, ocultando información y por lo tanto introduciendo el concepto de la mala fe. Desde nuestra perspectiva, la imprescriptibilidad que se trata de imponer a través de esta indicación alteraría nuestro sistema de patentes. No está dentro de las bases de lo que es el proyecto propiamente tal de ley corta, y incorporaría una incerteza para quien, después ya vencido los 9 años desde que presentó la solicitud de patente, obtendría una incerteza respecto de la explotación de esta innovación que él está protegiendo. Y por estas razones es que nosotros buscamos que se rechace, porque a quien que ha obtenido una solicitud de patente de mala fe, ha tenido todo este periodo, estamos hablando casi desde aproximadamente 9 años, porque desde que se presenta la solicitud hasta que se conceda pueden pasar 4, y desde que se concede hay 5 más para poder impugnar la resolución que concedió la patente, por lo tanto hay 9 años a través del cual se puede impugnar esta concesión o la solicitud, si es que hubiera actuado de mala fe el solicitante.
Muchas gracias. Se ofrece la palabra. ¿La solicitud de usted es rechazarla?
Nuestra solicitud es que la indicación sea rechazada por las razones que acabo de mencionar. ¿Puedo?
Senadora Rincón.
Presidente, esto lo habíamos discutido la semana pasada y yo entiendo que la directora siguió nuestra discusión y habíamos quedado en que el Ejecutivo iba a traer una propuesta.
Sí, y al ver la discusión vi que como una de las alternativas que se estaba dando, o sea, nuestra propuesta es que sea rechazada, pero si es que y viendo la discusión que existió la vez pasada, la única opción que nosotros podríamos incorporar para la imprescriptibilidad de la acción penal es establecer que la acción de usurpación, que es un nuevo tipo que nosotros estamos incorporando exactamente en el 50 bis, es que la acción de usurpación sea imprescriptible. Es decir, aquel que se está apropiando de una innovación es una usurpación dentro de la usurpación de materia patente significaría que...
Sí, sí. ¿Pero la acción penal se refiere a usted?
No. Es la acción de usurpación civil de la usurpación de la patente. Yo siendo el creador, la inscribió Esteban, y yo voy a impugnar eso, porque actualmente no tengo ese mecanismo. Es una nueva acción que se incorpora dentro del proyecto de ley. Dentro del proyecto de ley, si es que alguien, si es que el creador de la patente no es quien obtuvo la patente, sino que un tercero la obtiene, yo el único mecanismo que tengo es pedir la nulidad de la patente. Y eso significa que se anuló la patente, nadie la tiene, todos perdemos. Con la acción de usurpación lo que se busca es que en el legítimo creador se haga de la patente en un procedimiento que se está incorporando. Y lo que nosotros podemos hacer en un balance en esta imprescriptibilidad es que se incorpore durante toda la vigencia de la patente la posibilidad de que quien ha actuado en este caso de mala fe y se ha hecho de la patente que no le corresponde, sea imprescriptible la acción.
A ver, nosotros
durante preciso que durante la vigencia de la patente.
Sí. Nosotros habíamos discutido justamente eso en la sesión anterior y por eso pregunto, porque lo que se había acordado era que no desecháramos la idea, sino que la recogiéramos en el 50 bis y que en el 50 bis se hiciera la precisión de que la mención que hace el Ejecutivo con la indicación al señalar que no tuviera derecho incluía la mala fe. Y para eso iba a haber una propuesta del Ejecutivo, que es la que necesitamos conocer.
Sí, voy a leer la redacción que podría quedar. En los casos en que quien
50 bis, ¿no es cierto?
50 bis, artículo 50 bis. En los casos en que quien haya obtenido la patente no tuviera derecho al legítimo, el legítimo titular tendrá derecho a solicitar la transferencia del registro y la correspondiente indemnización de perjuicio. Esta acción podrá ejercerse durante toda la vigencia del registro. Conocerá de ella el juez de letra en lo civil, según las normas generales de competencia y de acuerdo al procedimiento sumario establecido en el Código de Procedimiento Civil.
O sea, es lo mismo salvo que no
está implícito.
Es lo mismo salvo los 5 años. Lo mismo,
claro.
Sí,
claro.
Hay una modificación respecto de el tema de cuándo la puede ejercer en la redacción, porque son los mismos 5 años. Pero
extiendo toda la vigencia de la patente.
Sí. Pero no queda establecida la mala fe expresamente, que era lo que discutimos. Porque dice no tuviera derecho. El no tuviera derecho no necesariamente va a comprender el que haya actuado de mala fe, que es algo que discutimos largamente la vez anterior. Entonces no tengo problema con el que no tenga derecho, pero habría que precisar el tema de la mala fe como una alternativa.
Se entiende. Desde nuestra perspectiva se entiende que está implícito que ha actuado de mala fe, que quien la haya obtenido no tenía derecho a ella. Lo dejo un poco más amplio, incluso.
Incluso lo podría haber hecho de mala fe, pero no tenía derecho. Sí,
exacto.
Lo que pasa es que,
sí.
Perdón, yo no sé qué le agrega la precisión respecto de la mala fe. Porque aquí estamos en la hipótesis de alguien que no tiene derecho y que obtiene una patente.
Sí.
De bueno o de mala fe, porque... Sí. La realidad supera con creces la imaginación. Y obviamente el titular tiene derecho a demandar para efectos de que se le considere a él como para que él obtenga la patente, eso es muy evidente. Y me parece de toda lógica que sea durante toda la vigencia de la patente. Entonces, la mala fe podría tener sentido para efectos de determinar tal vez el monto de la indemnización.
¿Quién es menor?
Otro tipo de factores, pero eso es algo que tendría que el juez eventualmente evaluar caso a caso.
Claro,
pero la norma se refiere a quien no tiene derecho, en las distintas hipótesis. Mm. Cualquiera que no tenga derecho puede ser demandado.
¿Puedo opinar? Sí. Perdón.
Yo sí estoy opinando.
Gracias, señor presidente. No, a ver, está implícito que pudiera estar la mala fe. Por lo tanto, si es que yo no incorporo la expresión mala fe, lo dejo amplio, lo incorporo, si no lo dejaría acotado. Por lo tanto, pueden hacer ver usurpación. O sea, la redacción en la cual estamos dando está implícito que puede haber actuado de mala fe.
Pero el titular de una patente podría eventualmente venderla, ¿cierto?
Sí,
y
busca.
Y el tercero podría actuar de buena fe. Sí,
sí.
Y por tanto, quien.
Pero la acción de usurpación va a ser desde el que la vendió sin
sí, haberla. Es que si se agrega. Yo digo lo siguiente: si agregamos mala fe, queda demasiado reducida la acción.
Sí, no, pero yo no
porque
digo
alguien
que
actúa de mala fe,
luego
vende esa patente. Y el verdadero titular demanda. Y quien la adquirió va a decir es que yo actúe de buena fe. Por tanto, si se exige la mala fe como un requisito de la acción,
sube el estándar.
no sobre estándar, esa demanda va a ser improcedente de acuerdo a la ley. Por tanto, yo creo que no hay que incorporar el concepto mala fe. Porque ahí, ahora, aplicando las normas de general de derecho civil, si es que el tercero actúa de buena fe, el que la adquiere, claro, pierde la patente, pero él a su vez puede demandar a quien se la...
Exactamente.
Pero no es el punto, el tema es el que haya obtenido la patente de mala fe, actuando de mala fe, que es la... Estoy recogiendo la indicación, esto tiene que ver todo con la discusión de la sesión pasada, y tiene que ver con la indicación del Senado Latorre, que dice la referida acción de nulidad no prescribirá respecto a las patentes obtenidas de mala fe. Que es distinto decir que en los casos en que quien haya obtenido la patente no tuviera derecho. Son dos situaciones distintas.
Sí.
Hay que apagar un micrófono.
José.
Yo digo lo siguiente. El senador Latorre propone que esto no prescriba cuando se actúa de mala fe. La norma propuesta decía 5 años. Por tanto, se hacía un distingo. Si actúa de mala fe no prescribía, incorporarse la indicación del senador Latorre, y no habiendo mala fe, 5 años. Esa habría sido la forma lógica de interpretar esta normativa coherentemente. Pero ahora estamos en una hipótesis distinta, porque la propuesta del Ejecutivo es que la acción no prescriba mientras esté vigente la patente.
Mientras haya usurpación.
Mientras haya usurpación.
Mientras esté vigente la patente.
Claro. Acotado a la vigencia de la patente.
Mientras esté vigente la patente. Estamos hablando, siempre estamos en la hipótesis de la usurpación. Entonces, en este caso, la pregunta es por qué. O sea, el factor mala fe deja de ser relevante porque se cambió el periodo de prescripción.
Son cosas distintas. Una cosa es la imprescriptibilidad o no, que se salva con la propuesta del Ejecutivo respecto a la que podrá ejercerla durante toda la vigencia de la patente. Por lo tanto, vamos a la próxima, al próximo tema. Y el otro tema es la mala fe o no presente en la acción. Y mi duda es, y ese es el punto, si el no tener derecho la subsume o no.
Sí, sí.
¿Y por qué?
Nosotros entendemos que la hipótesis de el que no tenga derecho incluye a quien esté de buena o de mala fe. Entonces sería más amplio. En caso de incorporar la expresión mala fe expresamente en la norma, estamos subiendo el estándar probatorio para el demandante y le vamos a exigir que pruebe el elemento volitivo de la mala fe. Entonces, eso en el fondo reduciría la posibilidad de aplicar esta acción y nosotros lo que queremos es ampliarla para quien haya sido usurpado de buena o mala fe tenga la disponibilidad de esta acción durante toda la vigencia de la patente.
Ok, presidente, si es así y con la modificación que trae el Ejecutivo, yo...
Claro, que el secretario nos explique cómo sería la...
Entonces la fórmula, dado el tenor del debate, es acoger la propuesta, la indicación del senador Latorre, pero con estas modificaciones, en el sentido que estaría referido al artículo siguiente, que contempla la acción de usurpación, y con la redacción señalada por la secretaria, en el sentido de que en vez de que esta acción es la directora, que la acción prescriba en el plazo de 5 años, contado de la fecha de registro, la acción se podrá ejercer durante toda la vigencia de la patente.
Sí.
Ah, pero lo que pasa es que sí, el problema...
Senador Elizalde.
¿Y qué pasa con la nulidad? Porque estamos hablando de acción de usurpación. Y la indicación del senador Latorre se refería a la nulidad. Que la norma general serían 5 años. Eso significa que una... patente obtenida de mala fe, ¿no podría pedirse la nulidad? Porque son dos acciones distintas. Por
sí,
eso.
Una patente que se, mientras se esté tramitando de mala fe, o sea, si se ha solicitado de mala fe y no cumple con los estándares o está ocultando información vinculada con una patente que internacionalmente tiene objeciones, etcétera, se puede presentar oposiciones a la misma e informes periciales contrarios a la solicitud de patente. Si igualmente es concedida o ha sido concedida la patente y no se ejercieron esa oposición en su oportunidad, tiene 5 años, es decir, estamos en el año 9 de la patente, en el cual se puede ejercer las acciones, incluida la mala fe, como una acción.
No, una propuesta distinta, que es la siguiente, que es que aprobemos lo que propone el senador Latorre. y que respecto a la mala fe no prescribe la acción de nulidad. Y respecto a la usurpación, que la prescripción sea, o sea, que se pueda ejercer durante toda la vigencia de la patente. Entonces, son cosas distintas. Estamos hablando de la nulidad. ¿Sabes lo que ocurre? Porque la usurpación es cuando afecta a un tercero. Pero si alguien obtiene una patente de mala fe, aunque no afecte a un tercero, pero afecta a la comunidad en su conjunto, respecto, por ejemplo, de un bien o servicio que de no tener patente podría ser comercializado libremente, al final perjudica al conjunto de la sociedad. Y por tanto, esa acción no debiera prescribirse todo de mala fe. Son dos cosas distintas, la unidad, por eso digo, usurpación, y en ese punto la senadora Rincón tenía un punto. Porque la usurpación es una hipótesis. Es cuando yo perjudico a un tercero. Hay un tercero que es quien inventó, por decir algo, y yo fui y lo escribí a mi nombre. Claro, me lo usurparon. Y ahí, ¿cuándo puedo ejercer la acción? Es absurdo que sea durante 5 años, durante toda la vigencia de la patente. Porque el verdadero inventor soy yo. Y por tanto, puedo ejercer la acción mientras otro que la escribió sin tener derecho a eso la está utilizando. Esa es una hipótesis. Pero la otra hipótesis es la nulidad de la patente. Porque la patente podría perjudicar al conjunto de la comunidad, porque algo que se podría estar comercializando libremente tendría una restricción porque está inscrito a nombre de alguien. Y esa persona lo hizo de mala fe. Y de mala fe nosotros vamos a establecer que al quinto año, entonces, como se dice en buen chino, pasó a la vieja y puede seguir perjudicando a la... Y ahí sí habría que acreditar el elemento volitivo.
De acuerdo a lo que plantea el senador Elizalde, se acogerían dos instancias. La primera, la que indica el senador Latorre en torno a lo que usted muy bien desarrolla, en que si efectivamente se prueba la mala fe, obviamente debería tener imprescriptibilidad. Pero, obviamente, en materia de usurpación, se acogería la propuesta de ustedes, en razón a la nulidad. Por lo tanto, señor secretario, la alternativa sería agregar dos incisos o el 50 bis con estas dos observaciones.
Señor presidente, y quisiera hacer una, recogiendo lo que acaba de señalar el señor senador Elizalde, es importante que precisemos entonces qué es lo que es el concepto de mala fe para efectos de la concesión de una patente. Porque dentro de las acciones de nulidad de una patente, porque se han obtenido informes periciales errados, porque ha habido un actuar incorrecto en el análisis de los requisitos de patente. Bueno, entonces,
pero si se comprueba.
Sí, pero quizás en ese sentido también debiéramos acotar la acción de nulidad en una no en una imprescriptibilidad, sino que acotarlo en tanto a la vigencia de la patente, mientras esté vigente la patente, porque si no podríamos tener una acción de nulidad o buscar que debiese haber sido anulada una acción muchos años después y poder generar otro tipo de acción y por lo tanto deberíamos acotarlo a la acción a la vigencia de la patente por una parte y dos, hacer algunas definiciones me distraje de lo que se puede presumir respecto de la mala fe. Y aquí quisiéramos, recogiendo un poco lo señalado por el senador Elizalde, en el artículo 46 de la Ley de Propiedad Industrial establece que los peticionarios de patente ya solicitadas en el extranjero deberán presentar el resultado de la búsqueda y examen practicado por la oficina extranjera en el caso en que se hubiera evacuado, hayan o no devenido la concesión de patente. Porque tenemos que ponernos en la hipótesis que podría ser mala fe por parte del solicitante de patente. ¿Cuál sería la mala fe para el solicitante de patente? Es un concepto muy más allá de la dificultad que pudiera significar para el demandante. Tenemos que acotar y precisar qué es lo que podría ser esa mala fe. Y podríamos quizás eventualmente, recogiendo lo indicado por el senador Elizalde, llevarlo a la exigencia que establece el artículo 46 de la actual Ley de Propiedad Industrial.
Ya, pero a ver, presidente. Vamos por parte. Vamos por parte.
A ver,
es evidente que aquí el proyecto lo que hace es separar la acción de nulidad con la acción por el caso de usurpación. Sí. Son dos cosas distintas. Sí. Y por eso elimina la letra A del artículo 50 vigente. que señalaba que se procederá a la declaración de nulidad cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni sucesionario. Uh-huh. Eso se eliminó. Uh-huh. Y por tanto, hay una acción especial que es la de usurpación. Sí. Por tanto, la nulidad se refiere a otras dos hipótesis. Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o manifiestamente deficientes,
sí,
que pueden haber sido elaborados de buena o de mala fe. Puede haber habido un error en el informe,
sí,
pero ese error puede ser consciente, puede haber sido adulterado, hay otro tipo de hipótesis. O cuando el registro se ha concedido contraveniendo las normas sobre patentabilidad y sus requisitos de acuerdo con lo dispuesto en esta ley. Ya cuando uno se cumplió con las normas que establece la ley. La acción de nulidad de una patente de invención prescribirá al término de 5 años contados desde el registro de la misma. Pero el senador Latorre, a mi entender, correctamente agrega la hipótesis de la mala fe. Es decir, cuando estos errores no son inconscientes, no son de buena fe, no es que alguien se equivocó, sino que alguien conscientemente adulteró, etcétera, obviamente alguien obtuvo una patente y está obteniendo un rédito, una ganancia ilícita, es evidente que ilícita, porque actúa de mala fe. ¿Y a quién está perjudicando? Está perjudicando al conjunto de la sociedad. Porque algo que aparece como un invento, y por tanto hay que estar pagando por utilizar ese invento, el resto de la industria, por ejemplo, que tendría que estar pagando si utiliza ese invento, estaría pagando respecto a alguien que actúa de mala fe, de manera ilícita, y por tanto no corresponde. Y a mi entender, el periodo de prescripción de esa acción, habiendo mala fe, debe ser más extenso. Entonces, usted nos plantea que tenemos dudas de qué es la mala fe. Yo digo, bueno, apliquemos los criterios generales del derecho civil de qué es lo que se entiende por mala fe. Porque estamos hablando además de una acción civil en este caso. Eso no obsta que puedan haber acciones penales en determinada hipótesis. Por tanto, la mala fe debe entender como la convicción o conciencia de haber adquirido el dominio, posesión o mera tenencia o ventaja sobre una cosa o un derecho de manera ilícita, fraudulenta, clandestina o violenta. Eso es lo que debemos tener por mala fe. No es necesario que la ley se precise lo que es mala fe, porque para interpretar que lo que es mala fe se va a las reglas generales del derecho, y particularmente a las del derecho civil. Pero a mi entender, la hipótesis, reitero, la hipótesis de mala fe debiera estar con un plazo de prescripción distinto, que puede ser el de la vigencia de la patente. Y eso no debiera obstar que pudiera haber demandas civiles e indemnizatorias, y ahí el plazo de prescripción incluso podría ser distinto. Porque está claro que esa persona perjudicó a la industria, perjudicó a los consumidores, perjudicó a todos los ciudadanos, porque escribió algo a su nombre, empezó a cobrar por eso y no tenía derecho para hacerlo. Y que es distinta de la hipótesis de la usurpación.
Sí, sí, sí. ¿Puedo hacer una precisión?
Presidente,
¿puedo hacer una precisión?
Sí, por supuesto.
Respecto a lo que señala el senador Elizalde, creo que es muy importante distinguir quién es el tribunal competente respecto a cada una de estas dos acciones. En el caso de la acción de nulidad, el tribunal competente es el INAPI. Y nuestras competencias técnicas se restringen a que esa patente que ha sido otorgada cumpla los requisitos de patentabilidad. Y esos requisitos se analizan de acuerdo a las capacidades que nosotros tenemos, que es dentro de un procedimiento que contempla sana crítica, o sea, no prueba tasada, y que excluye ciertos tipos de pruebas contemplados en la generalidad de los procedimientos civiles, como por ejemplo la prueba testimonial. Entonces, para nosotros, acreditar mala fe en base a un elemento volitivo es complejo. Es muy complejo. Y además, se podría extender la interpretación de que el concepto de mala fe se dirige como a los fundamentos mismos del derecho de patentes, que es otorgar una exclusividad de mercado al inventor de una patente que cumple los requisitos objetivos de patentabilidad para que la ejerza durante el tiempo de vigencia contemplado en la ley. En cambio, la acción de usurpación va a ser conocida por un juez civil que tiene prueba tasada, que cuenta con todas las normas del derecho general para poder hacer análisis de si existe o no mala fe en el acto de usurpación de la patente, y se entiende que se extienda el plazo de prescripción de esa acción durante toda la vigencia de esa patente para que pueda ser restituido mientras el derecho está vigente.
Senador Elizalde.
Yo entiendo que lo que usted plantea es un problema adjetivo, no sustantivo, que tiene que ver con el tribunal competente, o en este caso el organismo competente, porque el INAPI, no sé cuál es la naturaleza jurídica que tiene,
pero actúa
para todo efecto como un tribunal. Pero no es un problema sustantivo. Nosotros estamos planteando un tema sustantivo. Y una vez que nos pongamos de acuerdo en los temas sustantivos, veremos cómo se resuelve desde el punto de vista adjetivo, que es desde el punto de vista del procedimiento y de la competencia, que son dos cosas distintas. Entonces yo haría lo siguiente, presidente. Para ir avanzando, yo aprobaría el artículo 50 bis con la modificación del Ejecutivo, que en vez de decir esta acción prescribirá en el plazo de 5 años, diga esta acción prescribirá durante podrá ejercerse durante todo el periodo de vigencia de la patente. Entonces acogería la propuesta del Ejecutivo en el 50 bis y dejaría pendiente la mala fe a la espera que el Ejecutivo no haga una propuesta, porque yo no puedo terminar la pregunta del Senado de la Torre, una propuesta para cómo resolver lo sustantivo con lo objetivo. Porque yo reitero, si alguien inscribe una patente, ¿sabe? De mala fe, estamos en una hipótesis distinta de que hubo un error en el informe, alguien se equivocó, en el informe inicial hubo un error, no, aquí se actúa de manera consciente y se está perjudicando, reitero, el conjunto de la sociedad.
Gracias, señor presidente. Acogiendo, dejando de lado lo de la usurpación que ya ha sido acordado, quisiera referirme entonces a la acción de nulidad de la patente. En las dos primeras causales que quedarían en el artículo 50 y la propuesta que puede generar el Ejecutivo es cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados, manifiestamente deficientes y que por lo tanto, siguiendo que no correspondería que se diera la exclusividad que constituyera el derecho de patente cuando así ha sido, y también cuando el registro se ha concedido contraviniendo las normas sobre patentabilidad y sus requisitos de acuerdo con lo dispuesto a la ley. Esas dos acciones de nulidad de una patente están también condicionados con el actuar de INAPI, no con el actuar del solicitante, porque INAPI va a haber generado su informe deficiente en el análisis del demandante de la nulidad y por lo tanto tendría esos 5 años para objetarlos. Y lo mismo con la segunda causal que estaría quedando. Y por lo tanto, incorporando potencialmente la acción de mala fe por parte del solicitante, que sería, en este caso estaríamos mirando desde la óptica del solicitante, nosotros, en el entendido de que pudiéramos entender qué es lo que fue la mala fe, sería una mala fe en cuanto al ocultamiento de los antecedentes que debiesen haber existido en la tramitación para la concesión o no de dicha patente. Y por eso mismo es que nosotros, como anteriormente había mencionado, existe actualmente una norma dentro de la actual ley de propiedad industrial que exige que los peticionarios de solicitudes de patente ya solicitadas en el extranjero deberán presentar el resultado de la búsqueda y examen practicado en la oficina del extranjero. Pero si no lo hace, esto no tiene una... ¿Y esto por qué? Porque eventualmente una solicitud de patente en el extranjero posteriormente fue objetada, tiene un informe que en cada uno de los países en los cuales se ha tramitado negativos con respecto a la patente, y esa información debiese haberse, y se rechaza solicitud de patente en el extranjero, debiese hacerse llegar al Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Si nosotros vinculamos esa mala fe con ese ocultamiento, la mala fe con respecto al ocultamiento de la información, y hacemos que esa, con respecto de esa actuar de mala, entendemos que eso es el actuar de mala fe, y por lo tanto sobre eso podría existir una acción de nulidad imprescriptible durante la vigencia de la norma, podríamos tener una redacción del artículo, que aquí lo tenemos una propuesta.
Propongo que aprobemos el 50 bis, pero avanzando, como señal de que vamos avanzando, con la modificación del Ejecutivo. No sé si habría acuerdo para eso, sí. Presidente. El 50 bis, que es la modificación que el propio Ejecutivo hace. Y dejar pendiente la mala fe. Porque de todas maneras, yo creo que es más profundo, porque mi impresión es que el INAP está acotándolo a la hipótesis, a hipótesis muy restringida. O sea, ¿qué pasa si es que un peticionario que solicita una inscripción paga a un funcionario de INAPI para conseguir de mala fe una inscripción de una invención? ¿Qué pasa en esa hipótesis? Entonces, ¿es porque solo ocultó el informe extranjero? O sea, la mala fe efectivamente es como una caja de Pandora. Se refiere a hipótesis que son mucho más diversas. Y por tanto, reducirla a las causales establecidas en la ley, a mi entender, no permite proteger adecuadamente a quienes son los perjudicados por esta mala fe. ¿Y quiénes son los perjudicados por esta mala fe? Por ejemplo, el resto de la industria o el conjunto de la sociedad, porque la gente va a estar pagando de más por un bien o servicio. La otra, puede haber una empresa que quiere esta invención y establezca restricciones respecto al uso de la misma empresa y va a tener una ventaja competitiva obtenida sobre la base de la mala fe. Entonces, son hipótesis distintas. Si la restringimos a la hipótesis que usted plantea dentro de la ley, a mi entender, no se protege adecuadamente la sociedad. Y lo que hay que aquí desincentivar es que alguien que efectivamente no es el inventor le termine creando su nombre y obteniendo una ventaja que es claramente ilícita. Y el periodo de 5 años a mí me parece de prescripción es poco, bajo. El impacto que esto puede tener desde el punto de vista económico en una determinada área específica de la industria puede ser tremendo. Entonces, reitero, avancemos con el 50 bis, con la propuesta del ejecutivo, con la modificación del ejecutivo y dejamos pendiente la mala fe, que me convenció la senadora Rico.
Gracias, senador Elizalde. De acuerdo a lo que plantea el senador, tiene la palabra el señor secretario.
Presidente, solo una precisión de tipo reglamentario. Este artículo no fue objeto de indicaciones. El artículo 50 bis que incorpora en la ley esta acción de usurpación sobre la cual se ha debatido. Pero, dado la propuesta del Ejecutivo que fue recogida por los senadores, sí podría ser aprobada por unanimidad en virtud de la facultad que concede la Comisión al artículo 121.
¿Me parece?
Sí. Muy bien. ¿Señor senador?
Busquemos la
propuesta. ¿Se acoge entonces por unanimidad? Perfecto. Vamos a dejar el proyecto hasta acá, de tal manera de poder ver las indicaciones con mayor profundidad. La próxima semana se va a invitar al senador Latorre y vamos también nosotros a invitar para hacer un mayor estudio de acuerdo a las indicaciones que se han presentado. Pasamos al siguiente proyecto, señor secretario.
Presidente.
Muchas gracias. Bueno, gracias. Podemos seguir conversando.
Señor presidente, es un asunto que quiere plantear la senadora Rincón respecto de un proyecto de su autoría, junto con la senadora Proboste y de los señores Elizalde, Huentumilla y Pizarro. Es el proyecto Boletín 12.917, que modifica la Ley General de Bancos y el Código de Procedimiento Civil para establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como mínimo de la subasta y proteger la vivienda única de los pretores que indica por medio de la prenda pretoria. La comisión trató este asunto en dos sesiones y en la última sesión fue aprobado en general, pero la senadora Rincón ahora quiere solicitar a la sala una reapertura del debate por los motivos que ella va a explicar y después vamos a sugerir un procedimiento.
Gracias, secretario. Presidente, tal como lo habíamos conversado, yo hice la presentación de este proyecto de ley con un PowerPoint y la verdad es que agradezco a los integrantes de la comisión porque se aprobó de manera unánime en general. Nos dimos cuenta después con el equipo de asesores que el texto escrito no se condecía con la presentación porque habían diferencias en plazos y en figuras legales. Entonces tenemos que ingresar el texto correcto, que es el que se condice con la presentación que yo hice. Y la solución que se ha encontrado es que se apruebe a referéndum aquel cambio, vaya el informe a la sala, se solicite por usted, presidente, que se autorice a la comisión para votar en general y en particular, y en la próxima sesión hagamos introduzcamos la indicación sustitutiva con el texto correcto para que se subsane ese posible error de forma. Se vuelve a votar,
o sea,
¿no?
Reabriendo el debate.
Y lo que en el fondo lo que se sometió a consideración es el texto fondo, correcto, es una reforma, exacto. No de fondo. Esa es la petición, presidente.
Hay que votar.
Aprobado.
La apertura, entonces,
la votación.
Bien. Y entonces la próxima sesión lo volvemos a votar.
No, pues está aprobada ad referéndum y en la próxima sesión hacemos la votación en general y en particular y reemplazamos el texto. Reemplazamos el texto, como sugeriste tú.
Claro, hay una, por economía procesal en esta oportunidad aprobar este nuevo texto de la senadora, o sea, este texto distinto en algunos aspectos ad referéndum. condicionado a que la sala autorice a la comisión para que ampliar, no solo que lo podamos ver en general, sino también en particular, con ocasión del primer informe. Eso significa que la Comisión de Economía, a aprobar este texto con algunas modificaciones, lo va a enviar a la sala y ahí se va a discutir en general como cualquier otro proyecto, y después si que se solicita se va a abrir un plazo para indicaciones e igualmente va a haber un segundo informe y una discusión particular.
No es simple, perdón, no más simple presentar un nuevo proyecto.
No, porque hay que retirarlo. Y lo que vamos a hacer es una indicación sustitutiva con todo el texto. Pedro me dice que es la mejor forma. Yo confío en él.
Claro que hay un error.
Y una reforma.
Pero usted está presentando la indicación ahora y
sí.
La vota.
Exacto. O
entonces,
sea, para todo efecto, la senadora solicitó la reapertura del debate, el presidente lo puso en votación, fue aprobado por unanimidad. Al mismo tiempo, presidente, someta a consideración de la comisión una aprobación al referéndum de esta indicación que presenta la senadora Rincón. Y por otro lado, vamos a condicionado a que la sala también autorice ahora en la tarde. Entonces ya con eso podríamos emitir el informe y enviarlo a la sala próximamente.
Ok, habiendo cumplido el objeto de la sesión, se levanta.
Correcto.
Una consulta.
Por mail lo
podemos.